¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Seguimos adelante en el estudio de este apasionante evangelio. Si ya encontró el pasaje y lo tiene a la mano, previo a ello quiero hacer algún comentario y luego compartir con usted la lectura. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana acerca del agua, es decir, del agua viva, ella no comprendió lo que él le estaba diciendo. Inclusive, estoy seguro que Nicodemo tampoco comprendió completamente lo que Jesús le estaba hablando cuando le dijo, es necesario nacer de nuevo. Él se hizo la imagen mental de él mismo regresando al vientre de su madre. Jesús estaba hablando nuevamente de cosas espirituales, y esta mujer solo estaba pensando en cosas materiales. Pero Jesús le dijo, si tú bebes del agua espiritual, el agua viva, no tendrás sed jamás. Oh, yo quiero un poco de esa agua para no tener que venir cada día aquí y sacar agua del pozo, así no tendré sed nunca más, le dijo la mujer. La declaración, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Aquí Jesús se está refiriendo a la necesidad física del agua. Ahora, llevándolo un paso más adelante, Jesús está hablando acerca de la sed, pero no de la sed física, sino de la sed espiritual. El hombre es un ser trino. Él es cuerpo, mente y espíritu. Hay sed física, también hay sed emocional y existe también la sed espiritual. Jesús le dijo a la mujer, si bebes de esta agua, volverás a tener sed. Esto puede decirse para cualquier experiencia física que usted tenga, que usted encuentre, que usted busque. Siempre estarán aquellos que digan, oh, si yo pudiera, entonces yo estaría feliz y satisfecho. Bueno, usted podría completar esta frase, si yo pudiera tal cosa o tal otra. Parecería que el hombre siempre está estableciendo un objetivo o una cosa por la cual él siente que si yo pudiera lograrlo, si pudiera tenerlo, entonces sí, me sentiría satisfecho. No volvería a tener sed jamás. Jesús dijo que no es así. Tú bebes de esta agua y volverás a tener sed. Usted debe ser capaz de probar esto en su propia mente, porque seguramente a lo largo de la vida usted alcanzará esos objetivos temporales de los que usted sentía, si tan solo pudiera tener esto o aquello, no querría nada más por el resto de mi vida. Cuando Jesús dijo, si bebes de esta agua, volverás a tener sed, eso es una realidad. Esto, por ejemplo, ha sido verdadero en mi propia vida. Cuando yo pude alcanzar esos objetivos, esas metas intermedias que me había establecido, y pensaba, oh, si yo tan solo tuviera, bueno, luego lo tuve. Pero ¿sabe qué? Yo tuve sed nuevamente. Jesús dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer dijo, yo quiero de esa agua. Ahora sí, si me acompaña en la lectura, en el versículo 16 del Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Yo quiero que usted note, estimado oyente, el cambio total de su actitud. Ahora su máscara había sido quitada. Muchas personas andan por ahí bajo sus máscaras. Ellos tienen un lindo y brillante aspecto exterior. Y dicen, yo puedo solo, yo sé cómo manejarme frente a las personas y no necesito ayuda de nadie. Pero cuando cae esa máscara, por debajo hay una gran sed, hay una gran necesidad. Allí está esa sed y necesidad que el hombre tiene de Dios. Todo hombre, no importa quién sea, tiene sed de Dios. Usted puede pretender que no necesita a Dios. Eso es para personas débiles. Yo no necesito rendir mi vida a Dios. No necesito a Dios, yo puedo solo, soy capaz de hacer mi camino en la vida. Pero mire, la batalla es para el fuerte. Y yo soy fuerte. Usted dice, no necesito ayuda. Y créame, esto es una muy fuerte y formidable máscara, porque en lo profundo, el corazón del hombre está clamando por Dios. No importa qué clase de fachada tenga usted. Cuando Jesús quitó la máscara de esta mujer, cuando de repente ella se dio cuenta que no podía engañar a Jesús, Él está mirando en mi interior, ha dicho ella, y sabe lo que tengo allí. Él conoce la verdad acerca de mí, no lo puedo engañar. En otras palabras, la máscara desapareció. Ahora su espíritu está desnudo, revelado, y ella se dio cuenta. Y así de repente, toda su actitud cambió. ¿Y cuál fue su pregunta? Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La pregunta fue, en otras palabras, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Nuestros padres decían que encontraríamos a Dios aquí en este monte. Ustedes dicen que encontramos a Dios en Jerusalén, pero ¿dónde es que yo puedo encontrar a Dios? En lo profundo del corazón de cada ser humano, créame, estimado oyente, está esa pregunta. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? ¿Por qué? Porque todos necesitamos a Dios. No importa qué clase de fachada nos hayamos puesto para los demás. Muy dentro nuestro, en lo profundo, todos nosotros necesitamos a Dios. Muy dentro nuestro, en lo profundo, está ese clamor de nuestro corazón. ¿Dónde puedo encontrar a Dios? Así fue que toda la actitud de esta mujer cambió. Y le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, o sea, en el monte Gerizim, que se encuentra en Samaria, las montañas en las cuales las tribus de Israel se pararon en la cima y pronunciaron las bendiciones de Dios cuando llegaron a la tierra prometida. Es el lado opuesto al monte Ebal, donde se pronunciaron las maldiciones. Así que los samaritanos, es decir, aquellas personas que habitaban en la provincia del norte, luego de la cautividad asiria, aquellos que no fueron aceptados en el judaísmo cuando los judíos regresaron de la cautividad en Babilonia, porque ellos no podían probar la pureza de su linaje, quienes se habían casado con las personas que fueron traídas a la tierra por los asirios, ellos fueron llamados samaritanos. Y debido a que no estaban autorizados por los judíos en Jerusalén para ayudar con el templo en la reconstrucción o para entrar en la adoración, ellos comenzaron a establecer su propio centro de adoración allí en el monte Gerizim, haciendo sus propios sacrificios en ese lugar y creando así una clase de brecha entre los judíos y los samaritanos, no tratándose entre ellos. Luego ellos comenzaron a decir que fue en el monte Gerizim que Abraham ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Ellos también afirmaban que en el monte Gerizim Salomón había construido el templo. Ellos decían que ese era el lugar donde podían adorar a Dios. Así que desalentaban a los samaritanos de ir a Jerusalén para adorar a Dios. Dios se encuentra aquí en esta montaña. Dios es adorado aquí en el monte Gerizim, decían ellos. Mire, incluso en el día de hoy los samaritanos, por supuesto, ellos han disminuido el número. hay solamente cerca de 120 samaritanos en el mundo. Pero aún al día presente, ellos ofrecen un cordero sacrificial allí en el monte Gerizim. Ellos aún afirman, esos samaritanos que quedan, que Gerizim es el lugar donde los hombres encuentran a Dios. Pero básicamente la pregunta de esta mujer es, ¿dónde puedo encontrar a Dios? Y reitero, esa es la pregunta que palpita en el corazón de todo hombre. Ahora, si me acompaña en la lectura del versículo 21, leemos allí. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y luego él dice algo que es muy revelador. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Qué cierto es esto, estimado oyente, para muchas personas en el día de hoy. Ellos realmente no saben lo que están adorando. Jesús dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde es adorado Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Mire, estimado oyente, Él se encuentra donde sea que usted esté. Allí Él lo rodea. Dios no está localizado, ni usted puede localizarlo, es decir, ponerlo en un lugar. Es por eso que muchas veces en nuestras mentes cometemos ese error de querer localizar a Dios. Dios no mora simplemente en los templos. Dios mora en su auto cuando usted va manejando hacia el templo. Dios habita en su hogar cuando usted está aprontando a sus niños para ir al templo. Yo creo que tenemos que ser más conscientes de la siempre prevaleciente presencia de Dios donde sea que estoy. Dios es espíritu. Yo estoy rodeado por Él. Por Él es que vivimos, por Él es que nos movemos y tenemos nuestro ser. Y usted no puede poner a Dios en un determinado lugar, en Gerizim o en Jerusalén, ni en ninguna otra localidad. Dios habita en los corazones y en la vida de cada hijo de Dios. Y Él nos rodea a nosotros. En Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, decía el apóstol Pablo. Dios es espíritu, y si usted quiere adorarlo a Dios, debe adorarlo en espíritu. Esa es la adoración espiritual a Dios, la adoración en verdad. En el versículo 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Bien, la palabra Cristo es una palabra griega. Es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías. Así que usted tiene la palabra griega Cristo. Pero es una palabra que es, reitero, la traducción de la palabra Mesías. Juan lo señala aquí. Sé que ha de venir el Mesías, que en griego es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Puede imaginar, estimado oyente, lo que esta mujer sintió en ese momento? Cuando Él le dijo, yo soy el que habla contigo. En el relato bíblico, continuamos leyendo, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Una frase interesante, ¿verdad? Que acabe su obra. ¿Qué obra? La obra de redención, pues aún no estaba terminada. Más adelante, en la cruz, Jesús diría, consumado es. Pero la obra redentora de Dios aún no estaba completa. Y así, Él dijo, yo no he venido a hacer mi propia voluntad, he venido a hacer la voluntad del que me envió. Sí, Jesús era un hombre que tenía una misión. Él había sido enviado por el Padre para completar la obra del Padre, la obra de la redención de la humanidad. Luego Él dice en el versículo 35, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. A estas alturas, los hombres de Siquem estaban viniendo a través de los campos al pozo de agua donde estaba Jesús. Muchos de ellos vestían unos turbantes de color blanco. Y así, al mirar a los campos, usted podía ver esos turbantes blancos por cantidades, todos ellos descendiendo desde la ciudad hacia el pozo. Y Jesús dijo a sus discípulos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Almas hambrientas que vienen en busca de Dios. ¿Dónde puede usted encontrar a Dios, estimado oyente? En el versículo 36 seguimos leyendo, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea. Caná era una pequeña villa en el valle cuando se viene de Nazaret. Está allí sobre la cima de la colina. Se llega a este pequeño valle y Caná está allí en el valle. Está en el camino de Nazaret, en ese camino al mar de Galilea. Así que al ir a Caná, probablemente tuvo que recorrer unos 32 kilómetros desde el mar de Galilea a Caná. Y así él llegó a Caná de Galilea. El verso 46 dice, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Capernaum estaba a unos 30 kilómetros de Caná. El versículo 47 continúa diciendo, este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Él les está pidiendo a Jesús que vaya de Caná a Capernaum. Hay 30 kilómetros de distancia, pero él necesita que vaya para que sane a su hijo. Por supuesto, si usted tiene un hijo que está muriendo, usted estaría desesperado, ¿verdad? Usted haría todo lo posible si supiera que allí hay un hombre que puede ayudar a su hijo que se está muriendo. El verso 48 nos dice, entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Pero mire, él creyó tanto en esas palabras que incluso no fue inmediatamente a su hogar. Él solo creyó, porque al día siguiente, dice el relato bíblico, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho. Vea usted, si eran la 1 de la tarde y él estaba tan preocupado por su hijo, él pudo haber dejado Capernaum y probablemente llegar a su hogar por la tarde, si hubiera corrido. Pero él ya no estaba preocupado, él creyó en la palabra de Jesús. Entonces el padre supo que había sido la misma hora en la que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él. En el momento en que Jesús lo dijo, él creyó y así fue. Y agrega este versículo, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.